COPE Asturias.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. La normalidad y la tranquilidad propia del lugar ha vuelto hoy al cementerio parroquial de San Cristóbal de Entreviñas, en Avilés. Allí descansan ya los restos mortales de la mujer cuyo hijo se llevó el ataúd a su casa para comprobar que realmente había fallecido. Ha quedado en libertad tras descartar su ingreso el área de psiquiatría del Hospital San Agustín y comprometerse él ante el juez a no volver a atacar la tumba. No se le ha impuesto medida restrictiva alguna, puede seguir visitando a su madre en el cementerio, cuyo párroco es Francisco Panizo. Fue él quien dio aviso a la policía.
Entró una señora que estaba muy alterada, muy nerviosa, y me explicó pues que habían sacado un difunto y demás. Estaban preparados para decir la misa, entonces bueno, celebramos rápidamente y vamos a ver qué ha pasado ahí. Pero podían ser restos o podía ser otra cosa. Entonces cuando fuimos a mirar, pues era un recién enterrado.
Y lo que todos nos estamos preguntando ahora es qué se le pudo pasar por la cabeza a este hombre para ir hasta el cementerio, coger el ataúd y llevárselo a casa. Bueno, vamos a ver si tiene explicación, se lo vamos a preguntar a la psicóloga Raquel Baeza Martín. Hola Raquel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bien, no sé si tiene una explicación esto que ha pasado en Avilés.
La verdad es que es un hecho muy traumático y la familia tiene que estar bastante consternada con el acontecimiento. Además era una persona conocida de Avilés. Y sí que es cierto que hay que también intentar entender siempre un poco lo que ha podido pasar por la cabeza de esta persona en ese momento. Uh-huh. A veces se nos juntan cosas como un hecho muy traumático, una situación muy dolorosa que la persona no ha sido capaz de asumir o asimilar, con también un rasgo de personalidad que puede ser más desconfiado o más obsesivo, porque parece ser que él desconfiaba de que realmente su madre estuviese fallecida. Uh-huh. Y ha empezado todo a raíz de eso. Entonces, probablemente no está bien hecho el duelo, no hay un proceso bueno hecho de duelo, no se le informó también al señor lo suficientemente bien o a él no le quedó claro lo que le estaban comentando y puede ser que a partir de ahí se mostrase esa situación tan dantesca donde varias personas además lo vieron y se lo comentaron al párroco y bueno, la situación fue tremenda.
Raquel, hablas del duelo. La mujer había fallecido en el día de Nochebuena, que bueno, pues por ser un día familiar quizás añade más trauma todavía a la pérdida de un ser querido tan cercano. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar o depende de cada persona para completar el duelo? Lo que está claro es que hay una serie de fases que hay que pasar, ¿no?
El duelo tiene cuatro fases que los psicólogos distinguimos muy claramente y esas cuatro fases tienen que estar pasadas para poder hacer un duelo realmente. Hay mucha gente que queda enquistada en alguna de las fases y se retroalimentan tres de ellas, ahora las comentamos, pero el tema es que no hay un tiempo determinado porque va a depender muchísimo de cada persona. Hay personas que enseguida elaboran un duelo con naturalidad, hay otras personas que les cuesta muchísimo y quedan ancladas en dos o tres de las fases y no se mueven de ahí. Entonces, las fases que hablamos del duelo son, la primera es la de bloqueo, es decir, esto no está pasando, o sea, es como, yo pongo el ejemplo que no tiene nada que ver con esto, pero nos ayuda a verlo muy claro, que es si pierdes unas llaves, lo primero que haces es como tocarte en los bolsos, como no puede ser esta sensación de que no estén las llaves, ¿no? Uh-huh. Luego, a continuación, hay una fase de negación, es decir, niego rotundamente que esto esté pasando, que yo creo que es un poco en la fase que estaba este señor. O sea, esto no está pasando, esto no ha pasado. Entonces, niego, en el caso de las llaves, de que haya perdido las llaves. Luego hay una explosión de emociones, que probablemente estuviesen mezcladas estas dos, que van siempre juntas, donde sale la cólera, la ira, la culpa, la rabia, la tristeza. Es un montón de emociones juntas y si no hacemos un buen duelo, podemos retroalimentar estas tres que estoy comentando, podemos volver a pasar al bloqueo, a la negación, a las emociones, bloqueo, negación y emociones, hasta que pasamos la línea clarísima de la asimilación, es decir, soy consciente de que he perdido las llaves. Y una vez que ya he pasado la asimilación, voy a la resolución. En este caso haría una copia de llaves. En el caso de un duelo, lo que haría es buscar un sitio en mi corazón para darle cabida a ese sufrimiento, a ese dolor, dejarlo estar, llorar lo que tenga que llorar y a partir de ahí tirar para adelante y dejar a esa persona en un sitio en mi corazón para poder continuar. Esas fases a veces no se hacen, esas fases a veces se interrumpen o esas fases a veces se hacen las tres primeras y no las dos últimas. Entonces, es importantísimo que las personas que estén pasando por un proceso de duelo se identifiquen ya con una de esas fases y vean si están en el procesamiento adecuado.
Bueno, pues este hombre tendrá todavía que pasar sus fases del duelo, además añadiendo este suceso que ha consternado también a todos los vecinos de Avilés y de Asturias. Raquel Baeza Martín, psicóloga, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en COPE.
Un placer como siempre, Marcos.
Un abrazo grande.
Igualmente.
Yo soy Marcos Martín, escuchas Herrera en COPE en Asturias. Y con Grúa Roxo cambiamos de asunto completamente, nos vamos al mercado. No sé si eres de los que esperas hasta última hora para comprar las uvas o eres previsor o previsora, no te vayas a quedar sin uvas de la suerte. Bueno, nos vamos hasta el Fontán en Oviedo, ahí está Pedro Rivero, que no sé si has hecho los deberes. Pedro, muy buenas.
Muy buenas, Marcos. Pues sí, me he venido hasta aquí, hasta el mercado del Fontán, porque ya veo que se me echa el tiempo encima, ya veo que cada vez queda menos para Nochevieja y sigo yo sin uvas. Entonces voy a tener que comprar ya, que luego viene Paco con las rebajas. Para eso estoy aquí en la frutería de Rita María. Muy buenas.
Hola, muy buenos días, Rita.
Bueno, de momento, ¿que está ya la gente animada o la gente apura como yo para comprarles uvas?
No, lo han planificado muy bien. Ya llevaron el sábado, el viernes, se encargaron para hoy. No, la gente...
Bueno,
bien.
Por lo que veo que tienes aquí colocado, tienes para empezar uvas sueltas, los racimos como toda la vida, sí, pero veo que también ya estás preparada para Nochevieja, ¿no?
Sí, hay también uvas sin pepita que vienen ya... lavadas y sin pepita y preparadas para sacarla y comer.
Además con un paquete especial de Nochevieja, ¿no?
Una por cada campanada, trae 12 y ahí tienes el reloj.
Bueno, ¿y cuánto cuesta ese paquetín si lo quiero comprar?
Ese paquetín te cuesta 2,50.
¿Y el racimo, por curiosidad?
Pues el racimo te vale 5,20 el kilo.
¿5,20 el kilo?
Para comer unos cuantos.
¿Comes? Claro, si somos unos cuantos en casa...
Te salen más económicas.
Claro. Pero bueno, lo otro viene preparado,
tiene
claro.
Tiene pepita, pero tampoco, a ver, con la pepita de una uva nunca se ahogó nadie.
Ya, eso sí.
Entonces, a ver, además es la uva chiquitina, con lo cual tampoco trae, trae mucha. Es más, muchas no van a tener. Está doradita, era un tamaño muy guapo este año.
Tiene muy buena pinta, Rita María, yo te lo digo.
Muy guapo. Hay años que tiene la piel como más torpe, pero este año la verdad que está muy fina.
Ah, bueno.
Está muy fina, muy rica.
O sea que hasta para los más exquisitos, ¿no?, de la casa.
Sin problema.
Bueno, y una pregunta, Rita María. Yo me pregunto, estas tradiciones que pasan los años y van saliendo tradiciones nuevas y demás, vamos teniendo inventos, ¿se mantiene igual? Tú que llevas aquí mucho tiempo en el Fontán, ¿se mantiene igual o ha ido cayendo un poquitín esta tradición de la uva?
No, la tradición de la uva sigue. La tradición de la uva sigue. Como la tradición del cordero Nochebuena... Eso sigue. Tal vez este año lo que yo haya notado que, o al menos yo, he vendido menos, ha sido la coliflor. La coliflor tenía muy buena salida para Nochebuena. Y este año no... También es verdad que hay otros productos que se han adelantado. Hablamos de alcachofa, de guisantes, de habas de mayo, y la gente ha tirado más así como tipo guarnición. Pero
bueno, no. Pero la uva se mantiene.
La uva se mantiene, sí. La uva, la piña, esos son sagrados.
Pues nada, Rita María, te dejo por aquí, que ya sé que tienes muchos pedidos. Anda aquí, sí, la radio, los de la radio que... molestándote como
pero
siempre.
Antes de marchar, venga a buscarlas, ¿vale?
Perfecto. Bueno, pues ya ves, feliz año, Rita María. Pues ya ves, Marcos, ya tengo el compromiso. Pero sí. Bueno, me viene bien porque las necesitaba. Así que lo bueno es eso, que la tradición de la uva se mantiene y que todos seguimos comprando y disfrutando de esa tradición en familia.
Sí, señor. Gracias, Pedro. Y es que ya llega fin de año, o lo que es lo mismo, Sidra el Gaitero. Con Sidra el Gaitero todos podremos disfrutar estas fiestas. Las de siempre, por supuesto, pero también la delicada Rosé, la 00, única en el mercado. Y, como no, las de OP, el Gaitero Etiqueta Negra, Pomarina Brut y Valle Ballina y Fernández Brut Nature. Y para los paladares más exquisitos, su exclusiva Sidra de Hielo 1898. Como ves, una sidra para cada momento y para cada gusto, porque Sidra el Gaitero hace Navidad. Te seguimos contando todo lo que te interesa en Herrera en COPE.